Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra.
¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Bienvenidos a las noticias a la luz de la palabra, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana hora de Orlando, 9 de la mañana hora de Puerto Rico, 7 de la mañana hora de Texas, y siempre por ahí en los diferentes lugares donde nos sintonizan y nos ven. Estamos saliendo ahora mismo en vivo a través de todas las plataformas de Las Noticias Generación News, el canal de YouTube de Noticias Generación News, el canal de YouTube de Pastor Julio Vientos, el canal de Telegram de Noticias Generación News. También estamos saliendo en las plataformas de audio como TuneIn, MyTuner Radio, Euphoria, y también por el canal Telenorte de Puerto Rico 19.1, que cubre el área oeste y el área este de Puerto Rico. Así que estamos contentos de poder llegar donde ustedes, todas las personas que nos ven y nos sintonizan en los diferentes lugares, Puerto Rico, Estados Unidos, Texas, nos ven en Texas, nos ven en New Jersey, en Nueva York, en Honduras, en Nicaragua, en diferentes lugares donde siempre nos sintonizan. Así que todos los que están conectados, le pedimos que nos escriban y nos dejen saber desde dónde nos están viendo para poder enviarles su saludo. Hoy tenemos un programa bien, bien interesante, como todos los jueves. Siempre tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Sánchez de Provida, Puerto Rico, que está ya con nosotros por ahí. Y ya mismo le vamos a saludar. Y también tenemos un invitado especial, y es al pastor Walter Santiago, pastor del Ministerio Maná del Cielo en Mayagüez y también actualmente presidente de Puerto Rico por la Familia, que vamos a estar hablando de unos temas interesantes. Así que si usted me está viendo, déjeme saber por ahí inmediatamente desde dónde nos está sintonizando para poder saludarle. Y tenemos varias personas por ahí que ya nos están escribiendo. Déjenme saludarles rapidito a esas personas que nos están viendo y sintonizando aquí en las noticias a la luz de la palabra. Tenemos por ahí a Fran Torres. Fran Torres siempre es de los primeros que se conecta y está en Ocala y me dice que hoy amaneció a 39 grados en Ocala. Bueno, ¿sabes qué, Fran? Acá donde yo vivo amaneció a 49, 10 grados un poquito más. O sea, tú estás más al norte, obviamente. Estamos como una hora y media el uno del otro en carro. Y definitivamente sí, allá cogiste más frío que yo acá, pero está frito. Enid Bochán nos dice bendiciones. Saludamos a Enim Bochán. Saludamos también a José Hernández, y si Dios le bendiga, que nos están viendo también conectados con nosotros en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida por ahí a Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Dios te bendiga desde Puerto Rico. Bendiciones.
Saludos, pastor. Amén. Estamos aquí con la visita del pastor Walter Santiago, que acaba de unos días atrás regresar de Cuba, y que quería que la gente conociera qué es lo que está pasando en esta isla hermana. Saludos, pastor Walter.
Sí, saludos, bienvenido.
Saludos, pastor Julio Vientos, y saludos, Carlos Sánchez. Aquí estamos para traerle las incidencias de lo que ocurre no solamente en Cuba, sino en todo el mundo.
Pastor, bueno, para comenzar rapidito, porque tengo que salir ya mismito a llevar una gente al aeropuerto, que se quedaron a joya. Pero, y es la primera vez que me ocupan, así que, yo traje a un predicador de Cuba que me resultó interesante, y hablé con un hermano que iba con mucha frecuencia a Cuba, y yo no tenía pasaporte para ese tiempo, y oye, ¿y cuánto me saldría yo traerle a este pastor de Cuba? Y él me dice, mira, te sale de 800 a 1000 dólares. Y yo, no, yo no voy para Israel, es Cuba, que soy al lado. Y yo, no, eso es lo que cuesta. Y necesita tener unas visas especiales. ¿Cómo yo, si quiero dar un viaje misionero, qué es lo que yo tengo que hacer primero? Si siento ir a Cuba.
Bueno, para empezar, como dijiste, lo primero que necesitas es un pasaporte americano. Eso es lo primero. Si estás en los Estados Unidos o si estás en Puerto Rico, ¿verdad? Necesitas el pasaporte. Eso es lo primero que necesitas. Lo segundo que necesitas es tener un contacto allá, alguien que te comunique porque ellos necesitan saber dónde tú te vas a quedar. Lo tercero, si vas a predicar, no importa si vas a, con una vez que tú toques ese micrófono, tú necesitas lo que se conoce como una visa religiosa. La visa religiosa está costando ahora mismo $125 por persona. $125 por persona. Me la tramitó la Iglesia de Dios allá. A los cuatro hermanos que fuimos, mi esposa y dos hermanos, una pareja líderes en nuestra iglesia de niños. Y estuvimos allí. Prácticamente los pasajes no han variado. Los pasajes cuestan alrededor de $800. 795, yo lo redondeo $800. Y tú te preguntas por qué tan caro si Cuba está ahí al lado. Al igual que República Dominicana, a mí me sale más barato ir a Miami, me sale más barato ir a Orlando que ir a República Dominicana, que ir a Cuba. ¿Por qué? Porque los aranceles del aeropuerto los coloca el gobierno nacional. Y una vez que ellos colocan los aranceles más altos, pues tú tienes, la aerolínea te va a cobrar el arancel a ti. La aerolínea no va a pagar el arancel. Y entonces eso lo dividen entre el número de la cabida de los aviones que llegan. Pasaje a Cuba nos costó $800 para llegar, y que tener una persona contacto allá en la isla de Cuba. Por eso que es bien importante eso. Es lo primordial que necesita.
Wow. Tremendo eso.
Pastor, a mí me gusta la historia de Cuba, y he leído mucho sobre Cuba. Y cuando yo traje este pastor de Cuba, pues fuimos, yo lo llevé a un buffet. Creo que era Ponderosa, para darle el anuncio. Lo llevé a Ponderosa y llenó el plato y se lo comió. Y yo dije, mira, si quieres repite. Y yo, no, Carlos, que tú estás relajando, porque me van a regañar si yo me levanto allí con el plato. Y yo, no. Entonces tuve que llamar la muchacha que atendía la mesa. Ven acá para que le explique a él lo que es un buffet, porque él no cree que él puede repetir. Y no, no, puedes ir las veces que quiera. Y de hecho, claro, un montón de veces. Porque él estaba bien flaquito. Y entonces, él me cuenta, mientras comía, ¿no?, que él estaba construyendo como un templo, pero detrás de la casa. Y como él sabía soldar, pues él hizo un llamado entre las amistades que tenía en Puerto Rico y el reverendo Rodolfo Fon le envió $3,000 para ayudarlo en la construcción y otro dinero que recogimos. Y entonces cuando él estaba soldando allá arriba, parece que se viró y se metió con una varilla o algo de acero en la frente y se le rompió y lo llevaron para el hospital. Y en el hospital no había hilo para coserlo. Y entonces la enfermera tuvo que llamar a otro hospital para que lo llevaran hasta allá, porque allá sí había hilo. Pero tanto que se las echa Cuba o Castro, que dice que allí están los mejores médicos del mundo, en Cuba. ¿Cómo es la práctica médica en Cuba?
Bueno, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. By the way, lo que estás hablando con relación a los alimentos, ellos tienen un sistema, ¿verdad?, para que la gente pueda entenderlo acá, parecido a Puerto Rico, lo que se llaman los cupones, o en los Estados Unidos lo que se llaman el food stamp. Tienen un sistema parecido, no es igual, parecido, donde ellos te otorgan una libreta y te dice, mira, la familia de Carlos Sánchez son 4, te vamos a dar tantas libras de arroz, que no son muchas, estamos hablando como 10 o 15 libras de arroz para todo el mundo. Tienen tantas libras de si hay carne, si hay huevos, si hay cualquiera otra de los productos. Eso es para tú llegar, eso te dan una libreta. Y en la libreta te van firmando que tú obtuviste. Tiene que hacer una fila kilométrica con la bendición de lo que aquellos que hemos pasado a huracanes, ¿verdad?, saben la fila que se forman cuando hay huracanes para entrar a supermercado, para entrar a la gasolinera, para entrar a todo. Pues te estoy hablando de una fila kilométrica, para que al fondo en algún momento, tal vez cuando te faltan 4 o 5 personas, te digan se acabó todo. Es una cosa increíble. O sea, tú ver, por ejemplo, ese pastor que llegó a esa tienda, a ese restaurante que se paga y te comes todo, que en los Estados Unidos hay muchos, y tú comes a veces hasta de gula, que es un pecado, pero hay gente que comen hasta más. Allá no existe eso, ellos no saben lo que es eso. Recientemente un pastor, el pastor que nos hospeda en la capital, que tiene un ministerio de hospedar muy bonito y está cubierto por gente de Estados Unidos, se ganó lo que se llama la tómbola. La tómbola es como un sorteo, como una lotería. Él se gana la tómbola, estando allá ocurre un milagro a los días. Nosotros nos fuimos tuvimos 3 días, nos fuimos para la Isla de la Juventud. Cuando regresamos, entonces nos topamos con que él está contento porque se ganó la tómbola para ir a Estados Unidos. Actualmente está en los Estados Unidos porque nosotros regresamos el viernes y el próximo martes él viajaba con toda su familia. Eso es una lotería, un sorteo. Y con la bendición de Dios que nosotros habíamos declarado una palabra y por tantos años él había estado hospedando ministros y el ministerio sigue, ya lo dejó en manos de otra persona, se gana ese sorteo, se llama el pastor Reinel Cabrera. Dentro de eso, lo que quería contarte era que cuando él llega a los Estados Unidos, la mamá trabaja en esta gran tienda que empieza con W, que es inmensa, y cuando llega allí, él parecía un niño en Disney, mirando de lado a lado, las góndolas repletas hasta arriba, hasta el techo, mirando Estando él lleno a capacidad de todos los productos habidos y por haber, él cuando se comunica conmigo me dijo, mira, perdonando la expresión, a mí se me salían las babas. A mí se me salían las babas. De tal, yo nunca en mi vida había visto esto. Cuando entró a un supermercado, el sueño de él, ¿sabes qué era? Ir a esta gran ferretería en los Estados Unidos alguna
vez. Sí, Home Depot o Lowe's, una de esas dos gigantes.
A Home Depot, específicamente a Home Depot. Y casualmente el compañero que viajó con nosotros es uno de los jefes en Home Depot, acá en el área de Mayagüez. Y me dijo, cuando tú vayas, te vas a asombrar. Así mismo fue. O sea, estas cosas ellos no las ven allá. Nosotros tenemos la bendición de no solamente comer lo que queramos, sino de escoger, escoger los alimentos. A veces salimos con la familia, con nuestra esposa. Digo, como cuestión de hecho, las esposas nunca saben qué quieren comer. Pero tú le preguntas, no sé, lo que quieras tú, y después tú escoges y te dicen, no, esa no. Pero nada, eso es otro tema. Pero nosotros llegamos a los sitios que si queremos comer pizza, que si queremos comer comida china, que si queremos comer hamburguesa, que si queremos comer pollo frito, que si queremos comer... Allá no hay ese... Para que tenga una idea, yo no vi ni un fast food nacional, por no poner internacional, porque obviamente no los hay, nacional. Allí yo no vi ningún fast food con relación a eso. O sea, que para nosotros es bien difícil poder ver. Tú llegar a una farmacia, que era lo que tú dijiste, y voy más lejos. Allí no había hilo. Ahora tú tienes que llevar el hilo, la enfermera y el doctor. O sea, tienes que conseguirte en el barrio un doctor.
Están como la canción de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta.
El Niágara en bicicleta. Tú tienes que llevarlo todo. O sea, pues para eso te cosen en tu casa. Tú no vas allí a un hospital. Tú ir a una farmacia, te lo digo porque lo vi, una farmacia, y ver todos los escaparates vacíos. Ni alcohol, que es lo más sencillo que tú puedes conseguir en la... Ni las curitas, ni las famosas curitas. Sí. Nada, tú no consigues nada. ¿Sabes lo que se han dedicado? Las farmacias parecen un health food store. Uh-huh. O sea, lo que te venden es vitamina C, multivitamina, cuando las hay. No es que las hayan a cantidad. Nosotros, como sabíamos la escasez, un día dijeron que había llegado arroz a tal sitio. Estábamos caminando y vimos una fila que habían como 20 personas. Yo dije, vamos a meternos para comprarle arroz a esta gente. Y compramos un montón de bolsas de arroz. Oye, la bolsita de arroz de 2 libras cuesta alrededor de casi $2.
Wow.
Dos libras de arroz. Y ellos a duras penas pueden comprar. Nosotros compramos varias y empezamos a darle a las personas las que podíamos comprar, porque como íbamos 4, pues no, las restringen.
Sí.
Ahora, pastor, cuando tú tienes la libreta, cuando tú tienes la libreta, la comida es gratis.
Sí, eso que te dan es lo que te toca, eso es gratis.
Y una pregunta,
ahí, pastor. Ahí es donde se basa el socialismo.
Y una pregunta, pastor, en cuanto a eso de la libreta, porque yo lo había escuchado y lo había visto. De hecho, tengo amigos cubanos. Cuando yo trabajé en la industria de editorial de libros, tuve un amigo cubano, y todavía es mi amigo, muchos años, que vivió allá y salió de allá. Me habló de eso, pero eso es una provisión que te dan mensual.
Sí,
para mensual. La familia mensual. O sea,
que ellos calculan cuántas personas hay en tu residencia. Por decir un ejemplo, tú, tu esposa, 2 hijos, pues son 4, pues esto, ellos dan el mínimo, no es que te dan para que te... Tantas libras de arroz, tantas libras de frijol, dito, la carne, eso eso casi no se ve. Es bien difícil. Ay, si lo hay, cuando vas a buscarlo.
Wow. Pastor, Pastor, queremos ver una foto que usted tomó allá en Cuba, y yo por ahí mismo me despido, para que nos explique esta foto. Luego nos explique el asunto del embargo comercial que le están... Cuba le echa la culpa a Estados Unidos, y mucha gente, ya que estamos en Florida, mucha gente piensa que el embargo es lo que mantiene pobre a la nación de Cuba. Me despido. Gracias, Pastor, por venir. Pero ustedes siguen y yo me despido.
Claro. Vamos a ver la foto, Pastor Walter, y después de la foto entonces pasamos a una pausa de nuestros auspiciadores. Pero vamos entonces a ver las fotos ahora rapidito. Déjame.
La voy explicando según sale.
Exacto, sí, las va explicando según van saliendo. Déjeme, ok, ahí está. Ahí está la primera. Está.
Pues mira, Cuba es famosa por sus guayaberas.
Exacto, sí,
la correcto. Las famosas guayaberas cubanas. Y ahí pues le saqué, nosotros compramos una guayabera allá y ahí están las costureras. Estaban muy contentas porque le dijimos que las guayaberas iban para Puerto Rico. Oye, Puerto Rico es un paraíso, es la isla del Cordero. Todo el mundo, Puerto Rico, nuestros hermanos boricua, y ellas bien contentas y todo, y oramos por ellas allí, muy excelente. Wow.
Entonces, que ahí ahí hay varias costureras, por lo que yo
veo. Varias costureras, ahí está. Para que tengas una idea, el salario, esto es bien importante, ya que estamos aquí con las costureras, ajá, el salario es equivalente mensual, el salario mensual es equivalente a $35.
Wow, $35.
Eso hay gente que se lo gana en una hora, hay gente que se lo gana en dos y hay gente que se lo gana al máximo en tres.
Bueno, eso y más gastamos tú y yo en una comida con nuestras esposas.
No, olvídate de eso, eso se va en ir a cualquier fast food.
Y entonces, ¿qué ellas hicieron allí? O sea, ¿tú compraste la tela y ellas te hicieron la guayabera o tú llevaste la guayabera y te la tallaron?
Al lado de eso tienen ese tallercito, pero juntamente, ¿verdad? Del lado donde yo estoy tomando la foto, uh-huh, había un pequeño escaparate, por decir, o unas percheras, donde tenían ya guayaberas hechas, diferentes estilos, y pues ahí escogimos y entonces pues yo quise tirar la foto. Porque ya la guayabera estaba hecha. Pero Si tú quieres una en talla, ¿verdad? Va que ya nosotros teníamos que comprarla porque no teníamos el tiempo. Pues tú, si tienes el tiempo, va el primer día y ellas te lo hacen en talladita.
Wow, chévere. Aquí tenemos esta otra foto.
Ok, ahí le estaba ministrando a pastores. Solamente lo que hay ahí son pastores de la Iglesia de Dios en Cuba.
Ok.
Las casas. Esto que tú ves aquí es una casa. Que el dueño de la casa expandió la casa hacia atrás. Los cuartos están hacia atrás, allá al fondo.
Ajá.
Y rompió todas las paredes para poder atender un poquito más la iglesia. O sea, okay, ellos restringieron el hogar para poder darle paso a que cupiera más gente en la iglesia.
Wow.
Las iglesias tienen, no es que deben, tienen que estar afiliadas a un concilio. El concilio ya que estuvieron inscritos antes de la revolución en el 59. Por lo tanto, que si yo quiero llegar allí, uh-huh, por ejemplo, nosotros le damos cobertura a tres pastores allá. Si queremos llegar allí, esos pastores tienen que estar bajo concilio. Yo no puedo ir y formar un concilio porque no me lo permite el gobierno. Y wow, hay una capacidad también. Ellos restringen la capacidad. Ahí fue donde fuimos a comprar el arroz que te dije ahorita.
Sí.
Esa era la fila. Ves que no había muchas personas. Donde está el portón de reja, allí era la entrada.
Sí.
Ahí estoy. Mi esposa está tomando la foto. Hermano de los Espejuelos es uno de los gerentes de Home Depot acá en Mayagüez con su esposa. Son líderes en nuestra iglesia y estábamos comprando cantidad de arroz, la que podíamos llevar por persona.
Wow, ahí están en la iglesia.
Ahí estamos ministrando, mi esposa está a la derecha y yo estoy a la izquierda, ministrando allá en una de las iglesias de Cuba. Eso fue un culto de mujeres donde mi esposa ministró. Creo que la próxima foto, si no me equivoco, es la que está ahí. en la cantidad de mujeres. Los varones que habían eran algunos varones que estábamos acompañando, pero era un culto de mujeres y mi esposa era la predicadora. Ves que más o menos las iglesias tienen un tamaño más o menos de algunos 20 a 25 pies de ancho por 40 de largo. O sea, no, no son iglesias grandes. Es como del tamaño de una casa, sea en Puerto Rico, en Estados Unidos.
¿Y hay alguna iglesia más grande que eso en Cuba? O sea,
creo que de tamaño hay solamente y estructura. Una porque estaba antes de la revolución y son de unos chinos.
Okay.
Es la única que hay. O sea, si me estás queriendo de preguntar sobre megas iglesias, eso no existe.
Bueno, me imagino que una mega iglesia ya es una iglesia que tenga más de 50 personas, posiblemente.
Estamos por ahí, hay algunos, pero acuérdate que se apiñan ahí. Sí. Pues estos son los vehículos que para nosotros son clásicos.
Sí.
Estos son los vehículos que tú puedes ver allí, cantidad de ellos, obviamente. Estos vehículos que tú ves ahí, que están muy bonitos, es porque los utilizan para alquilarlos, para el turismo y para cuando viene la gente. Específicamente este blanquito que está ahí, que es un Chevrolet, tiene motor de Mercedes-Benz. O sea, para el costo de un coleccionista en el área donde nosotros estamos no tiene valor alguno.
Claro, porque no es original.
Originales, pero ellos tienen que subsistir. Para que tengas una idea, la gasolina está restringida a 100 litros por mes. Y es lo que te quepa en el carro. O sea, cuando tú vas a llenarlo, tienes que volver a hacer una fila kilométrica. Los que hicieron fila para huracanes saben lo que es eso. Hacer fila kilométrica para que te vendan la cantidad que... O sea, tú no puedes llevar galones, botella, no puedes llevar nada de eso. Eso es lo que quepa en el vehículo.
Wow. Y veo ahí que al lado del carrito blanco hay una guaguita mucho más moderna, parece como del gobierno o algo así.
Esa guagua es una grúa. Vivía al frente de la casa de nosotros. Es una grúa que ella, obviamente, en vez de... era como un Jeep.
Okay.
No era marca Jeep, pero parecía a un Jeep. Y la grúa ya son plataformas.
Sí.
Son plataformas de arrastre, no es el enganche.
Sí.
Ni tampoco una flatbed. Tampoco. O sea, no es una flatbed. Es una plataforma aparte que tú la enganchas al vehículo y ahí estamos.
Wow. Ok. ¿Y aquí?
El pastor que está al fondo, el que te hablé, el pastor Reynel Cabrera, ya está en los Estados Unidos. Fue el hospedador de nosotros y el hermano Paco que nos llevó a todos lados en cuando estábamos en La Habana. Eso fue en La Habana. A la mano derecha que vemos esta carreta con aladas por caballo, ya esto es en la Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud, nosotros estuvimos en La Habana y de La Habana nos transportamos a la Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud es mucho más grande, los que conocen Puerto Rico, que la isla municipio de Vieques y Culebra. Estamos hablando que es más de 30 veces más grande que la isla de municipio de Vieques y Culebra. Y nos tardamos 6 horas en ese barco que ustedes ven ahí. Es un ferry que carga algunos autos, algunos furgones pequeños. El furgón que se utiliza allí es el furgón de 20 pies.
Sí, pequeño.
Y lo ponen en esto que usted ve ahí, no son remolques los que vemos originalmente que los jalan. Estos van, los ponen encima de una guagua que tienen alrededor de 20 pies, los colocan ahí y ellos le ponen unos pinches para aguantar el furgón.
Wow, tremendo. Entonces, eso.
Ahí, esto es una siembra de arroz. Ahí quería explicarte. Ahí están, como ven, lo que conocemos de agricultura acá, se trabaja prácticamente como se trabaja el café. Se coloca y se pone a secar para que la semilla seque y después hay una máquina que le saca el covercito al grano de arroz y despega. Con relación a la agricultura, porque mucha gente pensará, pero caramba, tú puedes tener en este, sí, tú puedes tener en la casa una matita de plátano, de guineo y todos estos productos para ti, pero cuando te dedicas a la agricultura, el 95% de tus productos, y ellos lo investigan, van al gobierno. Solamente tú te quedas con un 5%, te lo pagan al precio que a ellos les da la gana.
Wow.
Y solamente ese 5% es para tu consumo, no lo puedes vender.
Wow.
Aquí ya nos estábamos despidiendo de la isla, el grupo que estuvimos allá, algunos que son de allá y otros que salimos acá. Estuvimos ahí alrededor de 12 días. Esto ya es en la Isla de la Juventud. Esto es un tractor. En Puerto Rico, los puertorriqueños lo conocen como un mosquito o un zancudo, le dicen acá. Muchas de las motoras y de lo que en otros países le llaman los motoconchos, que son unas motoras con un como si fuera un triciclo que caben, le hacen uno arreglo, son eléctricos. Algo bien importante que vi, en La Habana hubo una noche que se nos fue la luz en par de ocasiones, pero en la Isla de la Juventud, en los 5 días que estuvimos, en ningún momento se fue la luz, ni día ni noche.
Wow.
O sea, estuvimos ahí, utilizan mucho. Esto lo tomé porque aunque tú puedes ver lo que está a mano izquierda de la foto, que son bebidas, pero allí no mucha gente tampoco puede beber por la falta de dinero. Lo que hay a mano derecha son snacks y cositas. Y bien pegadito allá a mano derecha de sus pantallas, vengan unos sacos grandes. Esos eran los sacos de arroz, las bolsas de arroz.
Está como dentro de un cuarto eso.
Como adentro de un cuarto. Y ellos, tú venías. Lo que quería mostrarte es que mira los escaparates de una tienda, de lo que se supone sea un supermercado. Lo que tienen es lo que está arriba. No hay más nada en el almacén. Lo que tú ves es lo que es. Ahí no hay más nada. Esta guagua, esto es una experiencia, como decía hermano, esto es una experiencia religiosa. Wow. Esta guagua acá en Puerto Rico y en otros países se utiliza para cargar ganado, para cargar cabra, para cargar un montón de cosas. Ellos la adaptaron, casualmente le llamaban la búfalo.
Okay.
Le pusieron unos asientos. Ese día íbamos pocos porque íbamos para la actividad con los pastores. Íbamos los pastores y dos o tres pastores. Le pusieron unos ganchos arriba donde tú te aguantas. Pero en el culto de las mujeres, en esa misma guagua, habían 85 personas.
Wow.
Apiñadas, ahí estábamos nosotros metidos ahí, no hay break.
Bueno, eso parecido a cuando tú te metes en el 3 de Nueva York en la hora pico, que te tienes que meter ahí apretado.
Apretado, empujones, con olores a perfume, con olores a sudor, con olores. hay una pila de olores allí. Que tú no, entre el olor a sudor, y entonces, pues, en lo que levantan los brazos, pues ya tú sabes.
Exacto. Y esto que está a mano derecha se parece al morro.
Exacto, este lo retrato es porque acuérdate que las culturas, tanto de Cuba, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, son muy semejantes con sus estructuras históricas, porque pues los españoles estuvieron allí. Esto es marca del gobierno español. Uh-huh. Y quería retratar esa garita que también ellos tenían allí.
Increíble.
Esto fue esperando para el culto de mujeres, un grupo de hermanas que llegaron para montarnos en la bendita guagua en que nos montamos, parte de ella. Y a mano derecha, esto no es un domingo ni es un día de fiesta. Esto es un día particular, usted lo ve vacío, porque como la gasolina está restringida, allí no hay nada. Tú no puedes estar botando el poquito de gasolina, no lo puedes estar botando.
Wow, qué increíble.
Este es un mapa de los diferentes. Si te fijas, donde está la U de Cuba, ajá, un poquito más arriba, en verdoso, sí, esa es la isla de la juventud, que okay, tiene como un cuernito así en la parte de abajo.
Sí, sí, lo veo ahí, sí.
Esa es la, ahí es donde nosotros estuvimos, desde La Habana, y desde la orilla arriba hasta allá en el ferry son 6 horas.
Wow, tremendo. Esta otra foto que voy a poner ahora fue, me impactó, porque eso parecía, Pastor, como cuando pasa un huracán en Puerto Rico que termina todo así. Miren eso.
Esta es La Habana. Esto no es un campo, no. Esta es La Habana. Esta es la capital de Cuba. Hmm. Esto yo le coloqué a 64 años de la famosa revolución. Wow. Esto es lo que hay. Sí. Mira, Pastor, cualquier compañía, cuando se abra Cuba de pintura, va a vender pinturas a galones allí, pero tiene que llevar por barco.
Sí, hay que llevar por vagones.
De por barco. Vagones, por barco, barcazas completas de pintura, porque así están todos los edificios, más las máquinas estas de presión de agua y todo eso se vendirá cantidad, porque es una wow, cosa increíble. Esos wow, edificios se quedaron para que tengan los poquitos que pueden pintar. De un galón sacan 2. Wow. Porque lo que hace es que compran también los tintes y los ligan con agua.
Wow. Hay que inventársela. O sea, se la tienen que ponerse creativos para poder poder funcionar, porque verdaderamente eso está increíble. Bueno, Pastor, vamos a una pausa en nuestros auspiciadores ahora rapidito, unos 3 minutitos de pausa y regresamos. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de lo que dijo Carlos, ¿verdad? Del asunto este del embargo. Y también usted me envió por ahí un video interesante de cuando estuvo allá en Cuba. Vamos a estar hablando un poquito de todo eso y regresamos en breve luego de esta pausa aquí en las noticias a la luz de la palabra. Ya mismito regresamos.
En un mundo que cada vez cae en decadencia, donde la tolerancia y el amor al prójimo se han perdido, nosotros llegamos para establecer el verdadero reino. Noticias Generación News presenta a Julio Vientos,
líder latinoamericano, cristocéntrico y analista de noticias con enfoque en la fe. Te esperamos con lo mejor del análisis noticioso desde una perspectiva cristiana.
Por Noticias Generación News y Diva TV.
Existen cientos de suplementos de calcio de diferentes precios y calidad, pero el Calplex Dr. Normans tiene 2 importantes características que lo hacen efectivo y de fácil absorción. Primero, tiene la molécula de calcio más fina y compatible que penetra el hueso y se deposita en el tejido óseo. 2, se disuelve y circula en la sangre sin dejar residuos que sedimenten el sistema. Calplex es la mejor alternativa de calcio para su organismo.
Si te gusta la música puertorriqueña, sintoniza Radio Puerto Rico. La música de los artistas, la música con la que tú creciste, la música de Puerto Rico la escuchas en un solo lugar. Radio Puerto Rico. Radio Puerto Rico está disponible en todas las plataformas de streaming. O para más detalles visita www.radiopuertorico.com.
En Rigotail, escucha. escuchamos a nuestros clientes. Y es por eso que hemos decidido continuar con el Rectang del 50% de descuento. Hemos añadido losas 24x24, 32x32, 24x48. Oye, losas para piso, losas para paredes, losas para tu patio, losas para tu cocina. Tú tienes que venir a Rigo Tile. Ah, y eso no lo es todo. Si necesitas instalación, en Rigo Tile cuentas con instaladores profesionales que harán que tu producto luzca extraordinario. Óyeme, y no me puedo ir sin decirte que esta instalación la puedes financiar con nosotros a 0% de interés. No lo pienses más. Ven y visítanos hoy a Rigo Tile, con una localidad en Orlando y otra en Kissimmee. Llámanos hoy al 407-277-7977 o accesa a rigotile.com. Rigo Tile, donde lo bueno no cuesta más.
No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News.
De regreso a las noticias a la luz de la palabra. Bienvenido a todos los que están conectados y los que se acaban de conectar. Estamos con el pastor y apóstol Walter Santiago, pastor de la iglesia Maná del Cielo en Mayagüez, pero también actual presidente de Puerto Rico por la Familia. Y hemos estado hablando de su más reciente viaje misionero a Cuba. Vimos unas fotos ahí impresionantes. Pastor, ¿algo más que quiera comentar sobre esa foto, sobre esa experiencia que estuvo allá en Cuba? Yo sé que no es la primera vez que usted va, ¿verdad? Sí. Allá, ya que tiene unas iglesias a las cuales brinda cobertura, pero ver obviamente de cuando usted fue anteriormente ahora, ¿cómo usted lo cataloga?
Bueno, se supone que uno vaya mejorando, se supone que los países vayan mejorando, probablemente tal vez no al grado que uno quiere, pero que vayan, uno vea las cosas mejores.
Claro.
El último viaje mío fue se supone que yo fuera en el 2020, pero con revolú de la pandemia no pudimos ir, fue en el 2014, y lo que yo vi fue una degradación total del pueblo cubano, un desespero grande. Allí prácticamente el presidente vitalicio, Raúl Castro, porque ustedes saben que Fidel murió, y Raúl Castro es el presidente vitalicio, y quien está a cargo como marioneta es el doctor Díaz-Canel.
O sea, pero ¿cuál es la posición de Díaz-Canel entonces allí, si Raúl?
Bueno, es un presidente de agua.
Ok.
O sea, él obviamente, para poder él tomar algunas decisiones, tiene que pasar por las manos de Raúl Castro primero. O sea, si Raúl no aprueba, Díaz-Canel no dice nada. Ya cuando Díaz-Canel dice algo, ya ha pasado por las manos de Raúl y ha hecho un sinnúmero de cosas. Usted va a escuchar, en la casa que estuvimos cuando llegamos a Cuba, para escuchar el informe del tiempo, escuchamos las noticias. Tuvimos como algunos 20 o 25 minutos en lo que llegaba el informe del tiempo, pero las noticias, prácticamente las noticias allí en todo momento, es echándole la culpa al bloqueo. Escuchamos la palabra bloqueo en 25 minutos más de 75, 80 veces. Entonces,
es un lavado de cerebro.
Sí, es algo, o sea, te están metiendo todo el tiempo bloqueo. Sí, sí. Te metes eso en la cabeza. Pero ya, como decimos acá en Puerto Rico, ya en Cuba, no se amarran los perros con longaniza. O sea, exacto. Ya ellos conocen, ellos han visto. Hubo una generación que se tragó el cuento. Pero esta generación y la anterior, la que va antes de esta generación, que ya venía despertando, se dio cuenta que esto no es así, que esto no es así de la forma en que ellos lo hablan. Entonces, claro. Ya lo tienen hasta de vacilón. Mira, en un momento faltó algo en la mesa, me parece que fuera sal, que no trajeron la botellita de sal, y de forma de vacilón dijeron, eso es culpa del bloqueo. O sea, que ya lo tienen ellos. Sí, ellos lo tienen, o sea, ya lo han tomado a chiste prácticamente, porque saben que ya esto es una mentira del gobierno y que esto no se lo traga a nadie. Hasta cierto modo, cuando miramos el socialismo o vamos a mirarlo de esta forma, el capitalismo con cobertura de socialismo, claro, porque allí ese capitalismo, todo lo que están en una élite son los que prosperan y son los que pueden tener.
Claro.
Y los que conocemos noticias, y tú que conoces noticias, sabes que aquí quedó prácticamente multibillonario Fidel.
Oh, sí, pero, claro. Ah, Fidel no tiene, Fidel ni su familia, Fidel ni su familia tienen que hacer fila para comprar carne, ni los huevos, no tienen que tener problemas con la luz ni con el agua en la casa. Yo te aseguro, como mencionaste, que su inodoro tiene la tapita sin ningún problema. O sea, es una ironía.
Gasolina cantidad.
Es una ironía porque ellos implementan una ideología comunista socialista al pueblo de supuesta igualdad para todo el mundo, pero ellos viven como ricos. O sea, ellos viven capitalismo mientras el pueblo vive en la miseria. Esa es la realidad. Sí.
Y aquí hay un sistema, en Puerto Rico hay un sistema muy conocido socialista, que es muy bueno, que es las cooperativas. Los bancos cooperativas, no sé si allá en los estados hay.
Sí, aquí hay varias. De hecho, yo tengo una cuenta en una de ellas. Hay varias que es un concepto así. No se llaman cooperativas como las conocemos en Puerto Rico, pero es ese concepto de cooperativa.
Pues ese concepto es un concepto del verdadero socialismo, que es cuando entre todos los que aportaron para el crecimiento, al final de año los dividendos se le pagan a las diferentes personas, se le pagan por la cantidad que prácticamente en justa proporción, de acuerdo a la cantidad que tú tienes. Eso es nivel, pero lo que ellos tienen es un comunismo rampante, y eso lo estamos viendo en Venezuela. Eso lo estamos viendo en todos los países.
En Nicaragua.
Es que tienen que pensar eso grandemente.
Sí, en Nicaragua. Yo viajé mucho a Latinoamérica y obviamente uno ve en estos países, ¿verdad? Ya yo viví acá cuando yo viajé a Latinoamérica por más de... Yo estuve viajando desde el 2008 aproximadamente hasta el 2016. Estuve viajando muchísimo, 17. A toda Latinoamérica, a todos los países, y muchos países hermosos, lindos, me encantaban muchos lugares, pero a pesar de todo eso uno veía y uno decía, caramba, Puerto Rico sigue siendo un paraíso comparado en términos de libertad, en términos, ¿verdad? Tiene sus problemas como todo país, obviamente, pero jamás tú vas a menos que haya un fenómeno, ¿verdad? Como huracanes y todo ese tipo de cosas, en estos países de Latinoamérica que yo iba, tú veías, esta gente se sorprendían de que nosotros lo que teníamos y cómo vivimos y la realidad, cómo nos quejamos también nosotros, porque yo digo, esto no tiene sentido, tú sabes, de la manera en que nos quejamos en esas cosas.
Yo le decía a los hermanos que iban conmigo, yo le decía, yo deseara ser millonario para fletar un avión y traerme toda la congregación, uno o dos aviones, y fletar la congregación, fletar un avión o dos aviones y traérmelos para aquí, para que tú te des cuenta, olvídate del internet.
Allí no hay internet.
Olvídate de, como ellos le dicen allá, del wifi.
Wifi.
Ellos le dicen wifi.
Y si ahí te lo controlan, porque obviamente, tú sabes, quieren controlar la información.
No, allí no entra Amazon. Allí hay aplicaciones. No es que tú puedas abrir todas las aplicaciones.
No
puede. Hay aplicaciones en las cuales tú no puedes entrar. Yo sé que ellos tienen como unos decodificadores, algo que ellos hacen, pero de todos modos no te entregan en el país. Lo que hacen es que lo ponen a la dirección de alguna persona en los Estados Unidos. Sale el shipping, le sale mucho más caro, y esa persona tienen que enviarlo al familiar, enviarlo a Cuba a través de envío y todo lo demás.
Entonces, el asunto del bloqueo, estuvo viendo la televisión y en 20 minutos mencionaron más de 80 veces la palabra bloqueo. O sea que sabemos que la televisión y los canales de televisión están controlados por el gobierno. Allí no hay tal cosa como canales privados. Utilizan los canales de televisión para adoctrinar y para lavar el cerebro de la gente y mantenerlos quizás, ¿verdad?, en esa de esto. Pero mencionaste algo que me llama la atención. Eso era con la vieja generación. Ahora la generación de hoy y la anterior no se comen ese cuento. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué es lo que estás viendo cuando vas allá?
Cuando, cuando, número uno, cuando tú te das cuenta de ellos, porque ellos al hablar, por ejemplo, yo he escuchado al lado de, cuando estábamos viendo la televisión, había un par de jóvenes, y ellos mismos hablando, decían, jóvenes de algunos 17, 18 años, decían, esta gente con lo del bloqueo, y en vez de entrar en una negociación de paz con los Estados Unidos y con aquellos que pueden traer, oye, el bloqueo es con Estados Unidos, pero vienen productos de México, vienen productos de España, vienen productos de Latinoamérica. ¿Por qué hay escasez de petróleo? Ellos mismos, yo te estoy diciendo lo que ellos decían, porque hay escasez de petróleo. No que Maduro es panita de Raúl Castro. No es que Maduro cree en la filosofía de los Castro. ¿Por qué si son tan panitas y son tan amiguitos, por qué no traen cantidad de petróleo? Si esto lo que va a hacer es subir la economía. O sea, y a veces no se dan cuenta de lo valioso. Que es echar a producir un país y ver la gente bien.
Sí, lo que pasa es que esa filosofía, obviamente comunista y socialista, yo escuché a era un ministro o alguien asesor económico venezolano cuando Chávez estaba en el poder, que la cosa empezó a apretarse en Venezuela. Este ministro de Economía, creo que fue, o líder de Economía, se reunió con Chávez y le dijo, mira, esto está en una entrevista, de hecho está en YouTube, lo pueden ver. La persona le dice, mira, brother, o sea, aquí está pasando esto y esto y esto, tienes que empezar a tomar estas medidas económicas por esto y por esto y por esto. Y él mismo cuenta en esa entrevista, él dice que Chávez, y lo voy a citar como él lo dijo, él dice, Chávez con esa cara de fresco me dijo lo siguiente. Me dice, lo que pasa es que tú no has entendido la revolución. Y él le dice, ¿cómo que no he entendido? Ese no lo has entendido, porque lo que pasa es que a los pobres no los podemos sacar de pobres, porque esas son la gente que votan por nosotros. Dice, hay que dejar los pobres, pero con esperanza. ¿Entiendes? Esa fue la frase que él dice. O sea, que eso es una agenda bien planificada, bien pensada, o sea, bien pensada. A los pobres hay que dejarlos pobres porque son los que votan por nosotros para que se mantengan pobres, pero con esperanza de que alguna vez lo serán. Porque él dice, porque si los sacas a clase media, pues ya no van a votar por nosotros. O sea, es un asunto de perpetuación del poder, punto. O sea, no hay otra. Y para mí, en mi opinión personal, es una filosofía y un pensamiento para mí diabólico, porque estás oprimiendo a un pueblo, a una gente, la dignidad de la gente de un pueblo la estás oprimiendo. Increíble, o sea, increíble. Pastor, le quería preguntar en cuanto al evangelio en Cuba. Yo sé que usted tiene unas iglesias allá que le da cobertura. Hay muchas iglesias allá. ¿Cómo está el evangelio? ¿Cómo está el asunto del evangelio en Cuba?
Por esa parte, el evangelio ha estado progresando. Fíjate, de las pocas cosas que progresan.
Exacto.
Y lo tremendo de esto es, nosotros tenemos todas estas redes sociales, tenemos todos estos programas que tú tienes y en cantidad de redes sociales que tú sales, y es una bendición. Ellos no tienen nada de eso. Y ¿sabes lo que pasa? Que como no hay televisión, o la televisión que hay, todo está controlado. La poca de radio que hay, no hay internet, y el chipito tú lo tienes que usar para lo que necesitas hacer tus asignaciones, al que lo tenga. Cada vez que mencionas un culto, tú puedes hacer un culto lunes, martes, miércoles, jueves, inventártelo, como decimos acá, sacártelo de la manga, y se te va a llenar la iglesia, porque no hay nada que hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Nada. Pues para hacer nada me voy a adorar a Dios. Y las iglesias se llenan. Tú programas un culto y la iglesia se llena. Se llena. Wow. Para ver, la gente está ávida de ver cada vez que va un predicador de otro país, y aún de los mismos de allí, pero cada vez que va uno de otro país, la gente quiere saludar a gente distinta. Los cubanos no se quieren ir de Cuba por Cuba como tal, por la tierra. Los cubanos se quieren ir de Cuba por el mal gobierno que tienen, por la escasez que tienen, por las limitaciones. Y la iglesia... mira, y esto es tremendo. Lo único que no puede suceder, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como acá, tú pides permiso para una plaza, para algún lugar, para hacer un culto, para hacer algo masivo, y tú lo puedes hacer, te dan el permiso y tú pagas unos seguros y para afuera y lo haces. Allá no puedes hacerlo, está prohibido. Y si lo haces, no puedes hacer un llamado a la conversión.
¿En serio?
El llamado a la conversión es en las iglesias dentro. Que es una total estupidez, porque sí. El que se convierte afuera se convierte adentro. Yo no le veo razón, pero hacer un llamado masivo, porque ellos lo encuentran como rebelión.
Y no se te, en esos cultos en las iglesias, no se infiltra gente para escuchar lo que tú puedas estar predicando, que no sea que tú vengas y digas algo que ellos interpreten que estás hablando en contra del régimen, del gobierno, del sistema.
Sí, ahí, bueno, allá le dicen informante, creo que tiene otro nombre. Acá en Puerto Rico le llaman chota. Sí. Y a veces a algunos de ellos los conocen. A veces se venden por un plato de lenteja porque le den un par de bolsas de arroz, un par de bolsas de frijoles o le den carne, pues se dedican a eso. Wow. Para que tengan una idea, al otro día de nosotros llegar a la Isla de la Juventud, se nos presentó el comandante a donde nos estábamos quedando para que le presentáramos los pasaportes, le presentáramos las visas de lo que iba. Nosotros habíamos apertrechado ya y habíamos sacado visas religiosas para todo el mundo, se lo dije, porque si usted va a hablar en el altar, si usted va a ministrar, pues usted tiene que tener la visa religiosa.
Claro.
Y la tienes que pagar. Tuvimos que hacernos también una prueba de sangre al llegar allá.
¿Eso para qué?
Del paludismo. No nos cobraron nada, no es cuestión de dinero, no es cuestión de nada, para ver si traíamos paludismo. Yo le dije a la muchacha, mira, mi amor, nosotros tenemos todas las vacunas habidas y por haber, pero nada. Y todo en un marco higiénico, o sea, la aguja era nueva, alcohol, los pads estos de alcohol y todo lo demás, todo estaba, porque yo miré, yo dije, no, yo lo voy a hacer siempre y cuando yo vea que esto, acuérdate que es invasivo, lo que tú vas a hacer es invasivo y yo sí quiero ver que sea higiénico,
claro,
y que esté esterilizado, si no al cuerpo mío, mejor me levanto y me voy. Al sí cuerpo mío no entra nada así. Wow. Pero nada, lo hizo muy bien la chica. Y wow, nada, todos salimos bien, porque si aquí tenemos todas las vacunas, tú naces y te espetan 50,000 vacunas.
Exactamente, wow. Wow, tremendo, tremendo eso. Pastor, ya el tiempo se nos acabó, pero antes que terminemos, me gustaría saber dónde la gente puede conseguirlo usted, redes sociales, website, ¿dónde puede conseguirlo usted? ¿Dónde pueden tener acceso?
En Facebook estoy como Apóstol Walter Santiago, en Facebook.
Ajá.
Ahí está mi página, pueden seguir. En X o en Twitter, lo que era el famoso Twitter, era como @ Apóstol Walter Santiago, o Apóstol Walter, creo que está. Y prácticamente son las redes sociales en lo que lo uso, y a través del email, apostolwalter@gmail.com apostolwalter@gmail.com.
Muy
estamos
bien
trabajando siempre por Puerto Rico, por la familia, y tenemos algo para el 9 de que vamos a informar a todos los pastores con las leyes que ya hemos aprobado, y hay algo que después eventualmente me gustaría discutir contigo sobre la ley de la ley 155, que es la personalidad jurídica de la iglesia.
Ok, eso es interesante. He visto algo por ahí que Carlos Sánchez me ha enviado y me gustaría que pudiésemos hablar de eso. De hecho, cuando se acabe el programa, pastor, no se vaya, para que hablemos y coordinemos a ver entonces cuándo podemos tenerlo, para que podamos hablar de eso con detenimiento, porque yo sé que usted está trabajando con Puerto Rico por la Familia como presidente. ¿Hace cuánto está como presidente de Puerto Rico por la Familia?
Hace 5 años.
5 años.
5 años. El pasado presidente pues se dedicó a algo que yo no estaba de acuerdo, pero se dedicó a fundar el partido Proyecto Dignidad.
Sí.
Que ahora, si escucha las noticias, sabe cómo está eso.
Sí.
Y yo creo que hay gente buena en todos los partidos y gente que está a favor de la iglesia y queríamos hacer esta alianza.
Hay de todo ahí. Eso es así. Así que nada, vamos, no se me vaya, pastor, para hacerle unas preguntitas después fuera del aire. Vamos entonces, nada, damos las gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Mañana viernes nos vemos por aquí a las 8 de la mañana. Acuérdense, 8 de la mañana hora de Orlando, 9 de la mañana hora de Puerto Rico, 7 de la mañana hora de Texas, porque nos ve gente de todos esos lugares. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Damos las gracias a Carlos Sánchez, que tuvo que salir a llevar unos vecinos al aeropuerto, pero que estuvo con nosotros. Gracias al pastor y apóstol Walter, que estuvo con nosotros. Y nada, nos vemos mañana, Dios mediante. Y recuerde ir a las redes sociales, a mi canal de YouTube, Pastor Julio Vientos, mi canal de Rumble, Pastor Julio Vientos. Y ahí este programa va a estar colgado ya en un ratito. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora.
Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.